Hola, buenas tardes, amigos que siguen Holy Heaven, personas mujeres, varones que siguen Holy Heaven. Hoy les traigo 7 claves dentro del matrimonio y la primera se llama compañerismo. Por eso son 7 claves, porque son 7 Cs que tienen que ver con el matrimonio. La primera se llama compromiso, que es: el matrimonio debe de ser un buen equipo. Por lo tanto, no es bueno que uno ande por un camino y el otro por otro camino. A ambos les toca trabajar. A ambos les toca trabajar para un mismo propósito dentro de su relación. Ninguno es mejor que el otro, porque todos somos importantes para cumplir con el compromiso matrimonial. Una de las cualidades que como matrimonio debemos cultivar para lograr ser el mejor de los equipos es el compañerismo. El compañerismo se define como la actitud de quienes se acompañan entre sí o el vínculo que hay entre compañeros para lograr un mismo fin. Para que surja un buen compañerismo, debemos ser solidarios, compartir nuestros valores, nuestras metas e incluso crear nuestras propias reglas, tal como lo hace un buen equipo de algún deporte cuyo propósito es ganar un partido. Debe haber unión, aún teniendo opiniones y maneras diferentes de pensar, hacer acuerdos y llegar a consensos, tener la noción de que no son competencia porque pertenecen a un mismo team. Aquí las personas no sabemos cómo ser compañeros, porque todo el tiempo queremos estar en lucha con nuestro esposo o con nuestra pareja. Y no, o sea, el compañerismo es, digamos, que tú llegas a tu casa a trabajar y te quitas esa gorra, por así decirlo, de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no estás en tu oficina, ¿no? O si trabajas ahí en tu casa, pues igual, te quitas la gorra de trabajo de tu casa y empiezas a ayudarle a tu pareja. A lo mejor no vas a hacer, si tú eres varón, todo el quehacer de la casa, porque ella hizo una parte, ella hizo el quehacer de tu casa, ella limpió la ropa, ella la lavó, ella ya la planchó, ella ya limpió, ya hizo la comida, ella ya limpió los trastes del desayuno, ella hasta incluso ya hizo la cena. Lo único que tú vas a hacer es, por ejemplo, poner la mesa, poner los trastes, poner los cubiertos, poner los vasos, a lo mejor traer el agua, a lo mejor ayudarla a servir la comida, que no te va a llevar más que un segundo, más que 2 segundos. ¿Por qué? Porque ambos son el mismo equipo y el hogar no se forma solo con una persona. El hogar lo forman ambas personas, el esposo y la esposa, o la pareja o la otra pareja. ¿Por qué? Porque si tú tienes hijos y ellos ven que tú como varón le ayudas a tu esposa a poner la mesa, a recoger la mesa, a lavar los trastes, y ella lo seca, no sé, a planchar, a doblar la ropa, a guardar la ropa, no sé, cuando te entras al baño, bajar la tapa del baño, no sé, si ensuciaste el lavabo, limpiar el lavabo. No vas a limpiar todo el baño, pero sí cositas, detallitos, chiquitos, pequeños, que no te toman más que un segundo, un minuto de tu tiempo. Pero eso hace que ella pueda decir: ok, mi esposo se tomó un tiempo, un minuto de su tiempo para ayudarme. Entonces, eso quiere decir que tú quieres a tu esposa porque le estás ayudando. A lo mejor tu esposa no necesita ayuda, pero a lo mejor necesita saber que tú vas a estar con ella. Y bueno, continuemos. Muchas veces se vuelve difícil poder lograr tener esta cualidad dentro del matrimonio. El afán del diario vivir puede hacer que se disipe esa unidad si no mantienen conectados, y no se mantienen conectados. La palabra de Dios habla de la importancia del compañerismo en el matrimonio. En Génesis podemos ver que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, se formó una unión y ambos se convirtieron en una sola carne. En el libro de Mateo se resaltan las palabras de nuestro Señor Jesús cuando repite lo que ya estaba escrito en las Escrituras desde el principio. Y lo volvemos a ver en el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo también hace énfasis en la unión del matrimonio. Además, añade que el esposo debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa mostrar respeto hacia su esposo. Este es el mejor ejemplo de ser compañeros, compartiendo los diferentes roles bajo la cobertura principal del hogar cristiano, que es Cristo. Una pareja casada vive esa unión que Dios creó y puede llegar a ser el mejor ejemplo de compañerismo, y definitivamente, aunque jamás perfecto, una excelente evidencia de la unión que Dios diseñó. Y por ejemplo, en Génesis 2, 22, 24 dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Esto muchas veces es muy complicado en algunas parejas actualmente, porque muchas parejas actualmente siguen viviendo con sus papás. Y se les hace muy fácil decir: ay, me voy a casar, pero voy a vivir con mi mamá y mi esposa. Y en la palabra nunca dice: el hombre se casa y se queda con sus padres. No, la palabra es muy clara y dice: el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer no pueden vivir con la mamá, ya que el hombre y la mujer tienen que vivir aparte de los papás, porque si no, ¿cómo van a formar su propia familia si están en una misma casa, si están viviendo con la familia anterior? Ellos ya no son parte ya de ese núcleo familiar. O sea, ese hombre o esa mujer, ya su papá y su mamá ya son sus parientes o sus familiares. Ya no es su núcleo principal. Su núcleo principal ahora es el que formen con su nueva familia, su nuevo esposo. También en Mateo 19, 5 al 6 dice así: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. También esto ocurre mucho en la actualidad. Muchas parejas se casan y dicen: sí, yo voy a serte fiel hasta que me muera. Pero no siempre pasa así. No siempre las parejas son fieles hasta la muerte. Y la palabra es muy clara: solo la muerte puede separar al hombre, no el hombre. Si tú dices: es que ya no lo amo, en realidad no es que no lo ames, porque el amor no se acaba. El amor es eterno. Lo que se acaba es la palabra romanticismo o enamoramiento. El enamoramiento es una cosa que se acaba. Nada más dura un año, al otro año, es cuando se ve si verdaderamente eso que tú sentías era amor o era enamoramiento. ¿Por qué? Porque ya las cosas se vuelven reales. Se vuelven reales. Ya no estás bajo la burbuja del enamoramiento. Ya estás realmente viviendo una vida real. Y eso ocasiona que muchas parejas se separen. Porque conocen a la persona mejor, saben lo que hace, lo que no hace. Y empiezan a ver las cositas que no les gustan. Y empiezan a ver pleitos, discusiones, malentendidos. Porque a lo mejor nunca se dijeron eso. Y también en Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea que la palabra es muy clara. En tres versículos que te acabo de leer, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa o a su mujer, y formarán una sola carne. ¿Qué te quiero decir con esto, varón o mujer? Que dejes a tu padre y a tu madre cuando te cases y formes tu propia familia. La Biblia no te está diciendo: únete a tu esposa y quédate con tu suegra, o únete a tu esposa y quédate con tu mamá. No, dice: únete a tu esposa y forma una familia, dejando a tu padre y a tu madre. Rompe el vínculo con tus papás. Mujer, rompe el vínculo con tus papás. Sí los vas a seguir viendo, sí van a seguir siendo parte de tu vida, pero ya no son tu familia principal. Tu familia principal es tu esposo, tu esposa. No es tu núcleo principal. Entonces dejemos de creer que casados podemos seguir viviendo con nuestros papás. Tenemos que empezar a madurar, crecer y ser personas que estemos dispuestos a dejar a nuestros papás. Porque ellos sí son parte de nuestra familia. Y los podemos ir a visitar. Pero nada más, hasta ahí se acaba la unión con nuestros papás cuando te casas. Tú puedes vivir, si tú quieres, con ellos hasta que tengas 50 años y casarte a los 50 años. Pero si tú a los 25, a los 30, a los 40 decidiste casarte y formar una familia aparte, entonces eso quiere decir que no puedes vivir con ellos. Porque hay una palabra que dice así: El muerto apesta a los 3 días, así como también el que se quede en una casa a los 3 días ya, o sea, ya no huele bien. Entonces, si tú sabes que ya te casaste, ya deja a tus papás. Sí, tus papás te aman y te quieren, y cuando tengas hijos van a amar a tus hijos, van a querer todo lo que tú les des. Pero ya, o sea, déjalos ir, déjalos ser libres, porque ellos no van a estar ahí para siempre. No van a decirte: ay, hijito, te amo mucho, eres mi preciada. No, o sea, ya déjalos ser, están en libertad, ser libres, déjalos vivir su vida, ¿sí? Porque es muy bonito decir: ay, me voy con mi mamá, me voy con mi papá. Pero no, o sea, tú tienes que formar tu familia, y no es a costa de lo de tus papás. O sea, tienes que dejar que tus papás vivan su vida, estén felices, contentos, y por ti muchas veces no lo van a lograr hacer, porque tú vas a estar ahí y ellos a lo mejor quieren tener privacidad, y por ti muchas veces no lo van a tener. Y no estás diciendo que tus papás te van a abandonar cuando seas niño, no. Yo te estoy diciendo cuando ellos Cuando más bien cuando tú te casaste, déjalos vivir. ¿Por qué? Porque es importante que ellos sepan que tú puedes vivir separado de ellos. Entonces, déjalos ser y déjalos vivir. No estés siguiendo viviendo ahí. Tú ya te casaste, tú ya tienes casa aparte. Entonces, si tú ya te casaste y tienes casa aparte, no sigas ahí. Vete de casa de tus papás, forma tu propia familia y ya, o sea, todo va a estar bien. Porque yo sé que eso no es fácil, pero no puedes pretender formar una familia si sigues viviendo con tus papás. ¿Por qué? Porque tú ya no eres parte de esa familia. Entonces, tú ya no eres parte de tu familia, ya no sigas pretendiendo que sí. Entonces, tenemos que cambiar el chip de nuestra mente y formular una nueva familia, lejos de nuestra familia actual. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas como son. Si tú ya tienes tu propia familia y sigues viviendo con tus papás, ya no lo hagas. Vive tu propia vida. Sé que suena un poco extremo y radical, pero es que así es. O sea, tú te casas, pero no para vivir en casa de tus papás. Ellos ya te formaron, ya te criaron, ya te dieron educación, todo. Ahora te toca a ti serlo para tus hijos, educarlos, criarlos, darles todo lo necesario. Porque ahora tú eres el que tiene esa familia. Esa familia que estás formando con esa mujer o con ese hombre va a ser tu familia. Y no va a ser cualquier familia, sino que va a ser la familia que tú formes con la persona con la que te cases. Entonces, tienes que aprender que no puedes hacer que las cosas sean correctas si tú sigues viviendo con tus papás. Entonces, aprende a ser compañero con tu esposa. Salte de casa de tus papás si sigues viviendo ahí con tu esposa y con tus hijos. Y sé una persona que sea madura, responsable y leal. No puedes seguir estando fingiendo que tu familia no es importante, pero tampoco dejes a tu verdadera familia, a tu familia actual con la que vives, tu esposa, tus hijos, que tu familia anterior la esté lastimando, dañando. ¿Por qué te vas a decir, ay, es que ya no quiero pagar un alquiler, mejor me quedo con mi mamá? Y yo te voy a decir una cosa. A lo mejor uno o dos días no va a pasar absolutamente nada, pero si ya llevas 10 años, 11 años, tu esposa, si tú le dijiste, no, mi amor, cuando nos casemos yo te voy a poner una casa, y no se la has puesto, y sigues viviendo con tus papás, va a llegar un tiempo que tu esposa se va a hartar y te va a abandonar. ¿Por qué? Porque ella no ve que tú seas un hombre. Porque a lo mejor tu mamá, porque eso va a pasar, No le va a gustar cómo tu esposa te hace la comida, cómo tu esposa te plancha. Entonces tu mamá a lo mejor no le cae bien tu esposa y la va a tratar mal. Y la va a empezar a tratar mal. Y tú, como vives con ella, con tu mamá, pues a lo mejor no vas a estar de acuerdo con tu esposa. Y entonces, tu esposa pues se va a hartar de tu mamá, porque tu mamá se va a estar, porque tu mamá va a estar encimosa, no la va a dejar ser. Y entonces, pues tú vas a tener que defenderla. Pero va a haber veces que no la vas a poder defender, porque tu mamá, a lo mejor, tu mamá va a empezar a decirle: no, hijo, ay, tu esposa me trata mal. Te va a empezar a hablar mal de tu esposa. Y ahí, amigo, que me estés escuchando, tú tienes que decirle esto, aunque sea muy duro para tu mamá, escucharlo, y más de parte tuya que eres su hijo. Mamá, perdón, pero ella es mi esposa y yo te voy a pedir que la respetes. A lo mejor tu mamá te va a decir: ay, a mí no me cayó en tu esposa. Y tú le tienes que decir esto: sí, mamá, pero uno, ella es mi esposa. Y por ejemplo, van a irse de vacaciones, pero nada más hay un carro y tu mamá no sabe manejar. Y nada más hay un carro. Y tu mamá va a querer ir adelante, pero tu esposa es la que debe ir adelante contigo, no tu mamá. ¿Por qué? Porque ella es la madre de tus hijos. Sí, tu mamá es importante, pero no es la que debe ir contigo adelante. Y va a ser algo muy duro y fuerte para todos los varones. Pero si tu mamá, como varón, te dice: es que yo quiero ir adelante, tú como varón le tienes que decir a tu mamá, aunque suene fuerte, aunque suene feo: mamá, mi esposa va a ir adelante, tú tienes que ir atrás. ¿Por qué? Porque tú sí eres parte de mi vida, pero eres mi mamá la que es parte de mi vida. Entonces, así es como tú vas a poderle dar a tu esposa el lugar que le corresponde dentro de tu vida antes que a tu mamá. Yo no estoy diciendo que odies a tu mamá y que no la quieras, sino que tú le tienes que dar el lugar que le corresponde. Y no se lo vas a dar si sigues permitiendo que tu mamá ponga o meta su cuchara en las decisiones que toma tu esposa, en cómo te hace las cosas, porque es ahí cuando empieza uno a hacer las cosas mal como varón. Entonces yo te invito a que tú puedas hacer las cosas bien como varón desde el principio, decir las cosas que tú crees que no son correctas y empezar a hacer las cosas bien para que todos estén felices y contentos, tanto tu mamá como tu esposa. Entonces, para que haya la fiesta en paz, tienes que empezar a hacer las cosas bien, varón, y no es dejando que tu mamá meta su cuchara en cosas y en decisiones que también tiene derecho tu esposa. ¿Sí? Porque tu esposa también tiene derecho de decidir por las cosas del hogar, a dónde van a ir de viaje. Todas las cosas importantes también tiene derecho tu esposa a decidir. Y si tu mamá empieza a decir: es que, hijo, yo quiero ir a Barcelona, y tu esposa dice: no vamos porque no tenemos dinero, no van. Sí, aunque tu mamá quiera ir, no van a Barcelona. ¿Por qué se están poniendo de acuerdo? Y bueno, es todo lo que les voy a decir el día de hoy. Yo espero que sea de bendición este mensaje para sus vidas y que a partir del día de este mensaje, pues todos los varones empiecen a cambiar su manera de pensar, de ver la vida y de cómo están actuando con su familia. Yo también doy gracias por las personas que me siguen en el Reino Unido, que me siguen en España, en Polonia, en Rumania, que me siguen en Italia, que me siguen en Arabia Saudita, que me siguen en Ecuador, que me siguen en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Guatemala, en México, en Estados Unidos y en Canadá, que siguen mi página de Facebook, que siguen mi podcast en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, que es Holy Heaven, y arroba holy-heaven7, y que me difunden mi mensaje alrededor del mundo. Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por el día de hoy. Bendice mi vida, la de mi familia. Y que tú puedas estar en los corazones de cada persona que esté aquí escuchando este mensaje. Y que sea de bendición para sus vidas. En nombre de Jesús. Amén.